La mejor música la tiene Aigoso Radio.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Mario y estás escuchando Aigoso Radio Podcast. En esta oportunidad hablamos con Javier Manfredo. Él se encuentra en Suiza sirviendo como capellán. Javier nos habla de cómo un joven puede encontrar su propósito en la vida. Asimismo, hablamos sobre creencias que nos limitan a encontrar esos dones. Y nos habla de cómo una persona mayor puede encontrar su propósito no importando la edad.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te encuentras? Cuéntanos hasta dónde estás.
Hola, yo estoy acá en Suiza. Soy Javier Manfredo. Yo estuve preparándome en Panamá, soy panameño. Estuve preparándome, lo último que estuve haciendo, dentro de otras cosas, es preparándome como capellán. Y eso es la parte, la ayuda o el brazo social del cuerpo de Cristo, que es la parte que ayudamos a las personas en necesidades sociales y todo el resto de las cosas. Y también nuestra función incluye la parte espiritual. Y entonces, me he casado, me he venido a vivir acá a Suiza y aquí estoy ejerciendo, dentro de otras cosas, como pastor de una iglesia latina. Y ya en este año 2019 empezaremos la formación de capellanes latinos acá en Suiza.
¿Y cómo te ha ido con el cambio climático? Porque me imagino que el clima de Panamá y el de Suiza es una gran diferencia. ¿Ya te adaptaste?
Es radicalmente distinto. De hecho, antes de venirme de Panamá para Suiza, yo estuve haciendo una serie de charlas para jóvenes de estudios secundarios cuando están saliendo, y la charla se llamaba sobre manejar los cambios. Y me ha tocado a mí manejar los cambios drásticos que han sido. Tú me mencionas nada más el del clima, pero los cambios de cultura y de idiomas son muy drásticos. Y en la parte de la adaptación, todavía estoy en ese proceso. Yo en Panamá sufría de calor, así que el clima frío me agrada, ¿no? Pero ya cuando llega el invierno más frío, ya es otra cosa. Pero ahí estamos manejándolo, gracias a Dios.
Ok, fíjate que yo he visto en algunas fotos que has subido, he visto que en la iglesia que comentabas se congregan personas de diferentes países y me mencionabas sobre el cambio cultural. ¿Y cómo te adaptas a eso?
Sí, cómo no. Más que nada, uno tiene que hacer un cambio interno en su corazón y en su forma de pensar, o sea, derribar prejuicios, porque los prejuicios son lo que hacen que uno no acepte a las personas en su individualidad. Cuando Jesús nos aceptó a cada uno de nosotros, Jesús no murió nada más por la gente de Guatemala y su cultura, o la gente de Panamá y su cultura, sino con gente, por la gente de África y su forma de ser, la gente de Asia y su forma de ser, la gente de Europa con su forma de ser también. Entonces, cuando uno empieza a hacer un switch, un cambio interno en el corazón y darse cuenta que sobre todas las cosas lo que predomina es el amor de Dios, uno empieza a ser un poco más tolerante, no quiero decir la palabra tolerante porque se llevaría a otras connotaciones. Uno llega a ser un poco más objetivo en cuanto a que lo interior es lo más importante, el deseo del corazón de la gente de buscar de Dios es lo que interesa más.
Ajá, y cuéntame, ¿de qué nacionalidades llegan personas ahí a la iglesia que estás pastoreando en Suiza?
Bueno, la mayoría son de Ecuador y de República Dominicana. Entonces, de ahí yo tengo que hay también chilenos, hay cubanos, hay que no quiero dejar ninguna nacionalidad por fuera, de España, que es mi esposa, el panameño soy yo, el único panameño, prácticamente casi el único panameño que hay en Suiza, porque no hay casi nada de panameño en Suiza. Perú también. Sí, por ahora esa es la nacionalidad que hay. La mayoría son, muchos son de Ecuador y muchos son de República Dominicana.
Ah, ya, qué interesante. Quería hablar contigo respecto al tema, el propósito de vida.
Bueno, siendo práctico y siendo bíblico también, empezando con lo práctico, ¿no? Porque de lo bíblico ya sabemos que está completa nuestra conversación acerca de las cosas de la palabra de Dios. Pero la parte práctica también, que es muy importante, y eso nos ayuda a ser muy pragmáticos, muy resueltos en momentos de que nos quedemos trabados con alguna interpretación de la palabra o de un versículo. En la parte práctica, Uno nada más tiene que hacerse un autoanálisis y ver cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus habilidades, cuáles son los dones, puede decirle y llamarle uno así como lo llama bíblicamente o cristianamente, pero cuáles son las cosas que tú sabes hacer bien y te gustan. Entonces, partiendo de ahí, tú vas encontrando que Dios te creó con un propósito o con una tarea, una misión para hacer, porque cuando te hizo nacer, te equipó de lo necesario para cumplir ese propósito. Entonces, más allá que de buscar muchas cosas, uno tiene que ser como bastante práctico y sencillo y real con uno mismo, ¿no? Y decir, mira, hay, por decir un ejemplo, hay cosas que uno no soporta mucho y no por eso Dios se va a enseñar y va a decir, bueno, eso que no te gusta te lo va a poner a hacer, sino que nos ha hecho nacer con unos gustos y unas preferencias. Regreso al punto este de que me comentas de los jóvenes, porque uno desde joven tiene que establecerse su meta, su destino y su propósito, ¿no? Y es que uno empieza a ver si es hábil socialmente, uno entonces la rama o la profesión o las cosas que tengan que ver con el desarrollo social interpersonal, de hablar con personas y de hacer charlas y todas estas cosas, este es parte de tu propósito y del fuerte de tus fortalezas. Si uno es más introvertido, si es más callado, pero en esa parte uno es más creativo, porque la mayoría de la gente que es creativa, y yo que he estado trabajando, creo que lo sabes, con músicos y eso, que he sido manager de grupos musicales y eso, me doy cuenta que la gente que tiene gran talento musical, por lo general son introvertidos y son asociales. O sea, no se sociabilizan con facilidad. Les cuesta, porque su don y su talento va en trabajar internamente. Entonces, no te tienes que forzar a ser muy sociable cuando tus talentos son creativos y tu trabajo y tu labor es otra. Entonces, esa es la parte práctica. En la otra parte, casualmente hoy estaba casado, nosotros tenemos estudio bíblico y estamos estudiando el primer libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 12, donde habla acerca de los dones espirituales y los ministerios. Y explica de una forma bastante práctica de que la iglesia es como un cuerpo, que uno no puede decir que si yo soy cabeza soy más importante que los pies, o que si soy nariz y no soy oreja, entonces no soy parte del cuerpo. O sea, cada uno tiene una característica, una cualidad distinta al otro, y tiene que respetarlo, en tanto a no criticarlo. Y la otra cosa, en cuanto a no idealizarse, es que uno tiene que ser práctico y no querer ser otra persona que uno es. Uno tiene algunas habilidades, unos talentos que quizás es diferente al otro, pero sigue siendo parte, en el caso de los cristianos, parte del cuerpo de Cristo, y en lo parte de lo práctico, eres parte de la sociedad, nada más que tu forma de ser un poco distinta. Y esa parte los padres tenemos que tenerla bien claro y entenderla con nuestros hijos también.
¿Cómo puedes saber que tu propósito sí va encaminado al propósito que tiene Dios para uno?
Eso es algo un poco curioso, y es que hay una como un juego de palabras o un trabalenguas en esta parte de ahí de que tus sueños o los sueños de Dios y eso, y yo he escuchado eso que tú me dices en boca de muchos expositores, evangelistas, pastores o simplemente conferencistas, gente que llevan las iglesias a compartir con los jóvenes y con la iglesia en sí. Y es que yo pienso personalmente que Dios le pone a uno los sueños. O sea, los sueños que van diferente al plan de Dios ya tienen que ver con cosas muy egoístas en las cuales tú no quieras ayudar a nadie, ni nada más pienses en ti mismo, enriquecerse tú, o velar nada más por ti mismo. Pero yo creo firmemente que en la medida que uno se mete con Dios, uno descubre que los sueños o los talentos, las habilidades que Dios puso en el corazón y en el alma de uno, los puso Dios para cumplir su propósito. Dice un pasaje en Juan que dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pides todo lo que quieras y todo será hecho. Y es que la clave o el secreto está es que cuando tú pides o cuando tú sueñas en un sueño tuyo que quisiera alcanzar y estás metido en Dios y la palabra de Dios está metida en ti, esos sueños son de Dios. Entonces no es cuestión de que uno llegue a anularse, Es cuestión que uno sea parte de ese gran sueño de Dios que tiene con nosotros, esa alegría y ese gozo que Dios tiene con nosotros cuando hacemos su voluntad y en eso nos bendice hasta sobremanera. Y entonces uno tiene que tener un poco de cuidado en esa parte, porque yo sé que y entiendo que el miedo que está es que Dios quiere algo contigo y tú no quieras hacer lo que Dios quiera. Entonces, en esa parte creo que es lo que motiva que mucha gente diga que en sus charlas o en su conferencia, en su prédica, que no es tu sueño, no son los sueños de Dios. Y yo lo que recomiendo en esa parte es que soñemos los sueños de Dios, asegurémonos, porque Dios es inclusivo, Dios nos quiere, nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros para que nosotros viviéramos la eternidad con Él, porque nos quiere incluir en el cielo, en la presencia de Él con Él. O sea, Dios nos quiere incluir siempre con Él en sus cosas. Y nosotros no podemos estar como siempre viendo como que lo de Dios y lo mío son cosas muy distintas, cuando Dios fue el que puso en mí muchas cosas en mi corazón.
Sí, fíjate que otra cosa, ¿qué les puedes decir a esas personas que todavía no han podido encontrar ese propósito? Aparte de lo que ya comentamos de los consejos que has estado dando, ¿verdad?
Sí, mira, yo pienso que... la verdad, a veces uno se pone metas demasiado altas y entonces quiere alcanzarla cuando Dios tiene con la vida de uno otra cosa. Empiezan a pasar los años y uno luchando con Dios, en esa parte sí, uno luchando con Dios porque uno quizás vio a alguien, lo idealizó y quiere ser igual y entonces no encuentra en su propósito. A mí me ha tocado de verdad, de una manera un poco cómica, pero la verdad bastante triste y fuerte y cruda, de a veces como pensar, o creo que una vez le he dicho a una persona, de que si no tiene talento para la voz, mejor busca en qué eres fuerte. Bueno, mucha gente quiere cantar y dirigir la alabanza, o ser cantante, y no les da la voz. Entonces, tú puedes ser compositor. Hay cosas que lo que pasa es que uno a veces cuando tiene... mente lo que es propósito de Dios, uno piensa en cosas evidentes, como es, como que grandes a la vista humana. Cuando Dios a los que llama, si uno recuerda, cuando llamó a David, dice que David, ni siquiera el papá se acordaba que tenía a David como hijo. Isaí estaba diciendo, verdad, falta otro hijo, verdad, el que está allá. Y ese lo había escogido Dios. Cuando Dios llama a Moisés, ya Moisés estaba siendo, era pastor de ovejas por allá por Madián y había dejado Egipto y la casa de la hija de Faraón y todo esto. Y lo llamó cuando estaba detrás de las ovejas también, igual que David. Y entonces uno piensa que Dios lo llama a uno para hacer cosas grandes y evidentes. Bueno, a estos dos lo llamó para hacer cosas grandes y evidentes también, ¿no? Pero Dios tiene propósito con la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, que algunos son más evidentes a los ojos de muchas personas y otros o menos. Y encontrar su lugar no es encontrar de que uno sea más destacado o respetado sobre encima de todo el mundo. Yo estuve casualmente ahora que estaba acá en la iglesia hablando con el sonidista de la iglesia, le estaba comentando que yo empecé a ser sonidista desde 85, perdón, me convertí en el 82. Y la profesión, le decía, la profesión de sonidista es algo que la gente nada más se da cuenta que tú existes cuando tú haces algo mal. Pero cuando todo el sonido está perfecto, la gente nunca mira para atrás. Todo mira a los artistas, o el predicador, o el expositor, a todos los que están enfrente en tarima. Pero el sonidista que está atrás no lo mira a menos que cometa un error. Entonces, es una profesión, y le decía a él, tan digna delante de Dios, porque dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si la gente no escucha bien la palabra de Dios, el problema es el sonidista. Para que se escuche bien la palabra, tiene que haber un buen sonidista para que haga su trabajo. Y ese trabajo no va a ser reconocido cuando se hace bien. Entonces, son trabajos que son como los de topos, ¿no? Que uno está como bajo tierra, allá en el anonimato y eso. Pero eso es un propósito de Dios. Un propósito de Dios de que si eres el que ordena y limpias la iglesia o que limpias las cosas, pues es que sea un propósito que seas tú el que limpia la iglesia y lo hace de por vida. Y crees que nunca fue, o sea, que Dios siempre te tuvo al margen ahí como limpiando la iglesia. Pero sin una iglesia limpia, de verdad, las cosas serían muy feas. Y Dios usa a cada persona conforme al propósito con el que lo llama, y el propósito que, llegando al punto de lo que me dices, es que a veces lo que hacemos es que idealizamos otros propósitos y lo queremos hacer nuestro, y no nos damos cuenta a qué Dios nos llamó. Cuando damos cuenta a qué Dios nos llamó, entonces disfrutaremos, nos alegraremos tanto en estar sirviéndole a Dios, ya sea que estás limpiando los baños, limpiando la iglesia, haciendo de sonidista atrás que nadie te ve, o ya sea que estés al frente predicando, llevando una exposición de algo que la gente te admira, o eres un músico destacado. El propósito de Dios va de acuerdo a que todo se cumpla. Y regreso para terminar esta parte, a que el cuerpo, como está en 1 Corintios 12, el cuerpo que dice que los que son más vergonzosos, lo vestimos más dignamente, lo cubrimos y todo eso. Por decir un ejemplo, si tenemos un brazo malo o una pierna mala, entonces nosotros buscamos una prótesis para poder equiparar las cosas, y eso sería una ayuda, un apoyo, pero no porque esté malo, no era parte del cuerpo. Necesita su ayuda y se hace dar. Entonces, el cuerpo, hay diferentes funciones. El ojo, porque ve, no significa que es más importante que la mano, porque la mano es la que agarra, y la mano no es más importante que el pie, porque los pies son los que te avanzan a seguir adelante. Igual el oído, que te lleva a escuchar las cosas, si no, entonces no te detiene cuando hay un peligro, que lo escucha. Entonces, aterrizando, el propósito de nuestras vidas va en base a nuestra realidad, no en base a cosas ajenas. Entonces, si tú no encuentras el propósito, muy, muy probablemente lo que está pasando es que no estás siendo real ni consecuente con tu realidad, con tu vida, con quién eres en verdad, y estás buscando ser otra persona. Por eso no lo encuentras.
Okay. Interesante, Javier. Fíjate que ahora te quiero hablar sobre cuando en alguna conferencia o alguna prédica dicen que para lograr tu propósito tienes que esperar en Dios, que he visto muchos jóvenes que lo agarraron así literal, ¿verdad? O sea, se fueron a su casa, se fueron a ver televisión y a esperar a ver una señal, que ver una señal en el cielo que les diga qué hacer y todo eso. ¿Qué nos puedes decir para poder motivar e incentivar a los jóvenes?
Sí. El problema con ello es que quizás no, muchas veces la palabra nosotros la acomodamos a nuestra, a nosotros, ¿no? Y es que el esperar en Dios en realidad tiene que ver más con expectativa activa que una actitud pasiva. Y nosotros, por la tendencia nuestra de la frescura y de echarnos, como decimos en Latinoamérica, a dormir y a cogerlo suave, en realidad el sentido del esperar en Dios tiene que ver con una expectativa. Es como estar expectante de las órdenes de Dios, del deseo de Dios y de las palabras de Dios, para entonces establecer la ruta y la dirección. Que cuando nosotros nos hablan acerca del esperar en Dios para cumplir el propósito en nuestras vidas, y eso tiene que ver con estar expectante a la dirección que Dios nos da en momentos determinados. Hay cosas, por decir un ejemplo, el caso mío que me vine para Suiza, mi expectativa en Dios, el esperar en mí y en Dios para mí era, perdón, estar pendiente de qué dirección Dios me pone al frente y qué ruta me traza. Me la trazó y me la puso para Suiza, y yo en obediencia he venido acá, y acá estoy entonces trabajando para él de una forma distinta como nunca lo he hecho en Panamá, porque él tenía su propósito conmigo acá. Pero el esperar en Dios tenía que ver con yo estar bien pendiente de lo que Dios va a decir, o lo que está diciéndome, o lo que me está hablando. Y el esperar en Dios también tiene que ver con esa parte activa de que cuando tú sabes qué es lo que Dios quiere, ahí tienes que moverte. Y nosotros, de verdad, lo veo mucho en la parte latinoamericana, porque somos bastante así. Por ejemplo, los asiáticos son muy trabajadores. Muchos otros son bastante esforzados. Aquí en Suiza, portugueses, lo encuentras trabajando bastante, bastante, y esa es la referencia que hay aquí en Suiza, que si quieres alguien que sea muy trabajador es un portugués, para obras así como obras de construcción y todo eso, que se requiere mucha fuerza, mucha entrega y eso, entonces ellos están ahí. Pero nosotros, los latinos, tenemos la tendencia de que nomás nos dan como el dedo y nos agarramos el brazo completo, ¿no? Nos dicen, es que tienes que esperar en Dios. Bueno, listo, ya, te vas a la casa, como acabas de comentar tú, te acuestas y espera que pase algo. Mira, estoy buscando trabajo acá y todo eso. Bueno, tienes que esperar en Dios para que Dios te va a dar un buen trabajo. Y no mandas ningún currículum, no sales a la calle porque estás, entre comillas, esperando en Dios. Dios te va a dar la dirección en la medida que tú te muevas. Para cerrar esta parte, recuerdo es que me decía mucho el pastor que tenía yo en Panamá, Steve Cohn, me decía, el barco toma la dirección una vez que ha salido del puerto, pero si no sale del puerto, por mucho que muevas el timón del barco, tú no vas a mover el barco para ningún lado. Es funcionando, andando, que empieza a tener dirección el barco. Y nuestra vida también es así. En la medida que nosotros vamos avanzando con Dios, de la mano de Dios, y no echados en la cama esperando que Dios haga todo, va a suceder muchas cosas en nuestras vidas, mientras no.
Fíjate que qué interesante esa analogía que me dijiste del barco. Porque fíjate que yo escuché también en una charla que decían, si no has encontrado tu propósito, lo que tienes que hacer es hacer algo, o sea, empezar a intentar cosas, ¿verdad? Y ahí ya como que se te va viniendo a la mente y Dios te va hablando de qué es lo que vas a realizar, lo que tienes que hacer, pero porque estás buscando, pues, o sea, estás intentando cosas, ¿verdad? Y pues, qué buena analogía que me dice, la verdad no la había escuchado de esa forma, pero muchas gracias. Fíjate que
un gusto.
También te quería preguntar sobre los fracasos. Yo creo que, bueno, como te comentaba, en diferentes charlas hemos escuchado sobre cuando emprendemos algo, un propósito, sobre el tema que estamos hablando, siempre va a haber como que vamos a cometer algún error y todo eso. Y muchas veces pensamos que porque hicimos algo mal o nos salió mal, definitivamente tenemos que parar y dejarlo, ¿verdad? Y no sé qué nos puedes decir para enfrentarnos a eso, porque obviamente somos humanos y siempre vamos a pasarla mal en algún momento, ¿verdad? No sé qué nos puedes comentar sobre eso, Javier.
Mira, gracias por la pregunta. Esto, la verdad es que eso nos detiene tanto, ¿verdad? Tenemos tanto miedo a los fracasos o a los errores, que empezando con un ejemplo, por decir algo, el idioma, que es muy práctico y lo entenderán mucho los latinoamericanos. Tú ves que un gringo va a Latinoamérica y habla mal, y uno le parece un poco gracioso, pero le entiende, y a veces, bueno, le corrige, y bueno, y él sigue hacia adelante. Pero un latino se va para Estados Unidos y no habla por mucho rato porque la vergüenza de que lo dijo mal. Entonces, el temor al fracaso o el temor a los errores que se cometen. Yo una vez escuché de parte de un basquetbolista muy importante, que no le voy a hacer promoción, que para ser el mejor, él tuvo que vivir muchos fracasos. Tuvo que haber fracasado muchas veces hasta llegar al punto de perfeccionar su técnica y ser el mejor. Entonces, si nosotros no aprendemos a convivir con nuestros fracasos, en realidad no estamos preparados a los logros y a las victorias y a la realización de nuestras vidas. Y entonces uno tiene que darse cuenta que la vida tiene que ver con muchos fracasos, tiene que ver con muchos errores en nuestras vidas. De hecho, cuando Dios nos ama, Dios es eterno y Dios nos llama a sus caminos, y no porque seamos perfectos, sino porque seremos perfeccionados por Él. Y Él sabe que en el proceso cometeremos muchos errores. Él nos ama con nuestros errores y nuestros fracasos anteriores y nuestras metidas de patas que cometemos ahora, incluso con las que vamos a cometer. Nos sigue amando. Entonces, porque Dios, como es Dios, Él entiende que el fracaso y los errores son partes del proceso de nuestras vidas. Uno va a irse limpiando poco a poco de muchas cosas. Hay unas cosas que uno de raíz se las cambia y todo esto. Pero básicamente el fracaso es parte de nuestra vida. Uno tiene que aprender, una de las cosas que tiene que aprender mucho es a perdonarse, a saber que uno no ha entendido todas las cosas y está aprendiendo, porque a veces somos como indulgentes con otras personas y perdonadores y todo eso con otros, pero con uno mismo no es, y no, a veces lo dice como con un orgullo, que no es muy inteligente, decir que no, es que yo no me perdono ese error que he cometido. Por Dios, uno tiene que aprender a perdonarse a uno mismo, no ser un fresco, porque esa es la otra parte de la balanza, no ser un fresco y cometer errores y como que sin chistar, así como si nada, sigue hacia adelante. Hay que arrepentirse de las cosas que uno no hace bien y el arrepentirse tiene que ver, como sabemos o como he comentado en otra ocasión, una predica por ahí, que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio totalmente de dirección, de aborrecer lo que acabas de hacer. Si te gustaba lo que hacías, hablando del arrepentimiento del pecado, es llegar a un punto de que tú odies ese pecado, esa falta delante de Dios y que tomes medidas para cambiarlo y para no ser igual. Ese es un arrepentimiento verdadero. No es si perdón y seguir cometiendo lo mismo. Entonces, regresando, cuando uno sabe que comete errores, tiene que entender que Dios lo ama con esos errores, a pesar de esos errores, y que el amor de Dios y su paciencia y su tolerancia tiene que ver con que uno admita ese error, se arrepienta de ese error y lo corrija. Entonces, los errores no son para temerle, no son para enfrentarlo y decir, mira, no lo hice bien así, ahora tengo que hacerlo, pero hacerlo mejor. Hablando de, por decir un ejemplo, una vida cristiana, hablando, por decir un ejemplo, ahora de que estamos hablando del tema del propósito, que quieres, tienes un buen talento en hacer la música, por decir un ejemplo, y eres un guitarrista. Entonces, cuando estás tocando en la guitarra, hay una escala que no domina, una escala que no domina, y ves que se te queda un poco atrás el dedo y no pisa bien algunos trastes. Entonces, tienes que esforzarte para mejorarlo, porque no puedes decir, ah, no, es que yo no puedo con este, porque este meñique no pisa bien este traste, entonces no me sale no termino de hacer el círculo armónico este. Entonces, no aceptas tu error y entonces te frustra y no logras tu propósito. Pero si tú dirás, es que no puedo con esto, entonces, ah, voy a hacer. Entonces, el pulgar lo pongo un poco más atrás del brazo y ahí llegaré con el meñique acá. Entonces, y ahí te vas buscando la forma de mejorar las cosas que para ti eran un fracaso, pero no tenerle temor al fracaso. El fracaso o el temor a los errores también, como decía al principio, nos impiden nosotros avanzar en el aprendizaje de un lenguaje nuevo. Uno tiene que hablar aunque se está equivocando y entonces se va corrigiendo, se va corrigiendo. Cuando te vas a dar cuenta, pasó un par de meses y ya estás hablándolo bien. Pero si tú no te atreves a decirlo porque te vas a equivocar, vas a pasar los meses y tú no has avanzado para nada en el idioma. Lo mismo, para concluir, tiene que ver con el fracaso frente al camino al propósito. Muchas veces, quiero aclarar algo, muchas veces el propósito en tu vida es alcanzar diferentes metas. Entonces, uno, por no haber logrado la última meta grande, no valora las otras metas pequeñas que estás alcanzando. Te tienes que darte cuenta, estás alcanzando metas y pasos que cada uno te está llevando a la meta, al propósito principal, pero cada uno de los demás son valiosos también.
Te quería preguntar también, ahora pasándonos ya al tema de los adultos, ¿verdad? Como te decía, hay un mito o una como creencia que se dicen, que me he dado cuenta que ellos dicen, ya no van a intentar nada porque ya el tiempo ya pasó, ¿verdad?
Como tú lo has dicho, hay personas que han empezado, por decir un ejemplo, su negocio o su fortuna o qué sé yo, su empresa, su emporio, su imperio, con edad más avanzada. Entonces, todo tiene que ver con el manejo de las frustraciones. Muchas veces hay personas que muchas cosas le han pasado difícil en la vida. Y son las que tú escuchas que dicen eso que acabas de comentarme. No, ya yo lo intenté y eso no funciona, ya es por gusto. Ya a mi edad ya yo no voy a estar haciendo algo nuevo o no voy a cambiar ahora. Y es que hay una resignación y una frustración que ha quedado tan dentro del corazón que se hacen, se inhabilitan para poder seguir avanzando. Hablando, como te decía hace un momento, con el sonidista aquí de la iglesia, los dos estábamos hablando que yo tengo 53 años y él está cerca, está a los más de 50 y el resto por allá. Y estábamos hablando nosotros que él me decía, que como yo he estado sonidista desde el 85, él me decía que quería que le enseñara varias cosas del sonido. Entonces, porque dice que no importa la edad, uno siempre va a aprender. Y es algo que cae muy al pelo de lo que estamos hablando ahora en esta parte, y es que no hay edad para aprender. Uno aprende desde que sale el vientre de su madre hasta que le dan el primer terrazo en el ataúd, que retira la primera palabra de tierra, hasta que se va en la tumba. Uno siempre vive aprendiendo. Es de sabios entender que uno necesita aprender, que uno se la sabe toda o que ya es por gusto, porque yo sé cómo es eso. Eso no es muy inteligente. Realmente, especialmente para las personas, como me agregabas en el comentario, que dicen acerca de las cosas de Dios, de no, ya yo estoy muy viejo para meterme a la religión, a ser cristiano ahora, ya estoy muy viejo para corregir mi vida, he hecho tanto mal y todo esto. Son personas que yo pienso que se han resignado a una vida que no ha sido positiva, que no ha sido buena, no ha sido satisfactoria y lo reconocen. Pero la resignación es muy diferente al arrepentimiento. La resignación no hace nada, el arrepentimiento es acción. Entonces, cuando uno tiene una edad más grande y tiene arrepentimiento y no resignación, uno dice, bueno, aunque sea estos últimos años, yo lo voy a corregir, me voy a enmendar a Dios, me voy a tratar de ser mejor todo lo que he hecho mal o todas las cosas que me han salido mal, voy a confiar en Dios ahora y todo esto. Y eso es de verdad la parte más inteligente, lo mejor que podemos nosotros hacer o tomar decisión con estas edades. Y el asunto también, para terminar la parte de estudiar, ¿qué te puedo decir? Tengo 53 años y estoy estudiando alemán ahora. Es difícil, no es fácil, es frustrante porque la mente es diferente a lo que es un joven, porque un joven tiene menos preocupación en la cabeza que la que tiene una persona estudiando. Uno cuando está a unos 50 y pico años, que tengo yo, estudiando, tu mente también está pensando es un problema que tienes con tu hija, una situación que pasó en la casa, unas facturas que hay que pagar, este trabajo que tal y cual. Algunas cosas de hermanos de la iglesia que tienen esta situación, y tú estás en medio de lo que estás aprendiendo también, y eso no le da mucho espacio. Aparte, que ya uno tiene un montón de neuronas menos para tener buena memoria, pero todo va en determinación. Determinación. Ahora, ya estando acá, a diferencia de estar en Panamá, acá yo estoy aprendiendo a esquiar, estoy aprendiendo cosas que ¿quién diría? 53 años y ahora aprender a esquiar, aprender otro idioma y aprenderse. Eso es cuestión de que uno mismo tenga dentro de su corazón esa vida que Dios da y que solamente la puede dar Jesús en abundancia como la da, y uno vivirla y disfrutarla, esa libertad de poder tomar decisión así, 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 para mejor, obviamente, y siempre estar viviendo del amparo del Señor y bajo su cobertura. Como un niño que juega con toda la tranquilidad que sus padres lo están cuidando, edad no importa, la verdad, cuando hay una motivación, un espíritu joven, como podría decirlo yo.
Y gracias. Fíjate que se me vino a la mente ahorita hablar cosas que puedes aprender después de los 50 años. Ya tengo dos: aprender alemán, aprender a esquiar, y por ahí vamos a investigar qué otras nos puedes dar de sugerencia. Quería preguntarte acerca de tus prédicas que subes a YouTube, el canal, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo pueden encontrar?
Bueno, la iglesia se llama Casa de Esperanza Suiza. El canal de YouTube se llama también así, Casa de Esperanza Suiza. Estamos subiendo las prédicas cada domingo. Acá son como las 10 de la noche que se sube, así que allá son 7 horas menos. Así que los domingos en la tarde, y si la gente que fue a la iglesia en la mañana y entonces hoy en la tarde podría ver en YouTube las prédicas desde acá. Hemos sentido en la línea de lo que Dios nos está hablando al corazón, es que tener un cristianismo genuino, no adulterado, no, ¿cómo se llama eso? Ya, al alemán me está metiendo mucho en la cabeza. Un cristianismo que no sea diluido, en lo cual sea como muy permisivo y tampoco un cristianismo que sea muy, muy condenatorio, porque Dios es amor y nos ama y todo lo que quiere para nosotros es lo mejor, no estar que viva una vida de amargura. Y ser cristianos como Cristo nos enseñó, eso es lo que predomina en todo lo que son las enseñanzas. Estamos tratando de ponerle siempre a la enseñanza los títulos bastante actuales, atractivos, y tiene que ver mucho con la vida diaria y cotidiana y la realidad de un cristiano. Yo estaba pensando en estos días que cómo sería, que siempre que estoy orando y pidiendo la dirección para lo de las prédicas y eso, salen muchas cosas como un poco fuertes en cuanto a realidad cristiana y eso, y quisiera que pueda ser aplicable a gente que no conoce de Dios, pero pensándolo bien, en estos tiempos, ¿quién no conoce de cristianismo? ¿Quién no conoce de Dios? El problema es que lamentablemente en muchos casos lo han conocido mal, porque en el medio del cristianismo hay mucha manipulación. Por el dinero, hay mucha fijación en simplemente el bienestar propio y no en hacer la obra verdadera de Dios y no en buscar a Dios de verdad y su propósito y su plan con la vida de cada uno. Entonces, eso va a concentrar eso. En Facebook también estamos como Casa de Esperanza Suiza o Casa de Esperanza. En las redes sociales que tengo, ya está en Instagram también. En las redes sociales yo aparezco como J. Manfredo, J-A-Y, J-A-Y, Manfredo, el apodo. Entonces, pero mi nombre es Javier. Y entonces ahí yo subo también, le doy un repost a lo de las prédicas. A mí sí me gustaría, de verdad, que esas palabras que Dios da, pudiésemos como escucharla con mucha atención, con mucho detenimiento y poder entender lo que Dios nos está hablando en cada una de las prédicas, porque para mí no es porque sea yo, porque sea que Dios que me está usando a mí, pero para mí cuando yo escucho esas palabras que Dios nos ha dado, eso me llena tanto y me abre tanto los ojos de ver qué es un cristianismo verdadero. Y eso es lo que se quiere compartir a través de Casa de Esperanza Suiza, a través de todo el mundo.
Gracias, Javier. Ahí vamos a estar viendo tus prédicas y cómo vas en los Alpes cuando estás esquiando. Y ya para ir, bueno, ya para finalizar, quería pedirte un saludo final, motivando a las personas a que busquen su propósito y todo lo que estábamos hablando.
Ok, bueno, quiero mandarle un saludo especial a todas las personas que nos escuchan en todo el mundo, porque la internet está abierta a todo el mundo. Y mis palabras son más que nada de ánimo para que no nos conformemos con lo que hemos llegado hasta ahora. Nosotros somos llamados a ser transformados, sufrir una metamorfosis, pero integral en todas nuestras vidas, que cambie nuestra forma de vivir y nuestra forma de ver las cosas, a tener un estado más elevado. Y el conocer el propósito de nuestras vidas es lo más importante que hay. El trabajar en propósito, trabajar en metas, en planes y trabajar en objetivos y sueños, eso es algo que nos da la vida cada mañana. No hay nada más triste que levantarse y no tener ninguna motivación para nada en la vida. Ya lo hablo tanto en el plano cristiano como en el plano personal. Si tú te levantas sin ninguna motivación en la mañana, el resto de tu día y el resto de tu vida va a ser simple, gris y sin nada, pero uno cuando, aunque hayan frustraciones, aunque hayan fracasos, aunque hayan situaciones difíciles en nuestras vidas, si estamos trabajando por algo, luchando por algo, eso nos da mucha vida a nuestras vidas. Ahora, sobre todas las cosas, cuando estamos de la mano de Dios, estamos como con un mínimo de riesgo de fracaso, aunque siempre va a haber, pero un 100% de aliento en medio de los mínimos fracasos que vamos a tener en nuestras vidas, porque siempre tendremos y situaciones difíciles. De la mano de Dios es lo mejor que uno puede hacer. Les dejo con el versículo con el pasaje que le comentaba hace un momento. Dice la palabra de Dios que si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide todo lo que quieras y todo será hecho. La clave siempre va a ser es permanecer en Dios y que la palabra de Dios permanezca en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi boca, en mis pensamientos. Y todos los pensamientos, todos los sueños, todos los planes se van a ordenar, se van a alinear y vamos a estar, de verdad, muy felices y llenos de gozos el saber de que de la mano del creador del universo estamos trazando y construyendo nuestras vidas. Les animo a que no se dejen envolver o enredar con el enemigo o con cosas que van en contra de su alegría, su felicidad, y estén cada día más cerca y más de la mano de Dios, que Él está interesado en nuestra felicidad, nuestra alegría y nuestro gozo. Desde Suiza, Casa de Esperanza, les quiero enviar un fuerte abrazo. El pastor y mayor capellán internacional, Javier Manfredo, a todo el mundo.
Esto ha sido Hay Gozo Radio Podcast. Escúchanos en www.haygozoradio.com, en Spotify y en todas las plataformas de podcast. No olvides dejar tus comentarios en iTunes para que podamos saludarte en los próximos episodios. Esto ha sido Hay Gozo Radio Podcast.
Una variedad musical, programas de impacto y más. 24 horas, 7 días de bendición y gozo. Hay Gozo Radio. Hay Gozo Radio.